Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este jueves 16 de febrero. Les habla Tomás Cardoso. En breve, a tiempo completo de aquí, nuestro colega Omar López Montenegro, nuestra querida Cari Roque, por razones médicas no participará hoy, Dios mediante, de regreso mañana viernes a su horario regular. Además tendremos como siempre invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes a la audiencia, lo que más vale es tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo Juanito Pendaja aquí en Abra, en el control técnico en cabina, Emilio Cejas, y también allá tenemos en la producción a nuestra querida Ofelia Oviedo. Y aquí junto a mí hoy a tiempo completo, Omar López Montenegro, ambos acatarrados, pero batallando, Omar.
Pero batallando aquí, ambos con camisa de cuadro, pero seguimos batallando.
Seguimos batallando. Bueno, esperamos en minutos. Omar, vamos a tener varios invitados hoy, vamos a tratar de hablar con la esposa del doctor Cardé y más adelante de Santiago de Cuba la situación de las activistas de un Paco. En el ámbito noticioso, pues titulares, por cierto, que estamos imitando bien la realidad cubana, estuvimos gran parte del día, hace escasamente una hora, pues tuvimos el regreso del internet, tan apreciado internet, aparentemente hubo una avería, nada más y nada menos que en la ciudad de Baltimore. Dirán, ¿Baltimore qué tiene que ver con la Florida y el internet? Bueno, pues de alguna manera esa conexión tiene que ver con nuestra avenida del internet, y esa avería, hasta que no se resolvió hace unos minutos, pues estuvimos fuera del internet. ¿Qué te parece?
Bueno, por unas horas, ¿no? Nos pusimos en sintonía con nuestros hermanos en la isla. Así que no está mal, Tomás, en cierto sentido. Hay que ver el lado positivo de las cosas.
Bueno, Omar López Montenegro, hace minutos en conferencia de prensa en la Casa Blanca, pues se ha anunciado el primer aspirante a ser miembro del gabinete presidencial, 15 en total, del presidente Donald Trump. Es el primer hispano, es un cubano-americano del sur de la Florida, el abogado Alexander Acosta, que se convirtió así en el nominado para integrar la junta presidencial del presidente Trump al frente del Departamento del Trabajo, si es pues confirmado por el Senado.
Bueno, yo creo que como quiera que sea, siempre es un hito también, y es motivo de regocijo para los cubanoamericanos, sobre todo para los cubanos también en sentido general. El gran tema es hasta qué punto pueden estas nominaciones tener un impacto en la política hacia Cuba, teniendo en cuenta la posición para la que está nombrado. No parece mucho, pero también la presencia de un cubano americano en el gabinete indica que en estos temas va a ser consultado, aunque no sea exactamente pues su área de experiencia o incluso el puesto para el cual ha sido nominado. Todavía sigue permaneciendo en una incógnita, ¿no? Si va a haber cambios sustanciales en la política de los Estados Unidos a Cuba, Tomás, habría que ver, porque todavía no se han tomado decisiones definitivas en este aspecto.
Bueno, Omar, acabo de ver, pues, el acceso que hemos tenido a noticias, pues se acaba de lanzar una petición de apoyo para el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en su viaje a Cuba. Promovida por el escritor exiliado Orlando Luis Pardo, busca, ¿no?, recabar firmas de apoyo al viaje del secretario Luis Almagro en la próxima semana a Cuba. Ayer tú tuviste en exclusiva aquí en nuestro espacio Rosa María de La Habana, donde se espera que allí pues el Almagro reciba el premio Osvaldo Payá, Libertad y Vida, que otorga la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia. Creo, independientemente de la recabación de firmas, yo creo que lo importante es ver qué va a hacer el gobierno cubano, si le da la entrada o no al Maduro.
Correcto. Sí, básicamente yo creo que esto lo que busca es capitalizar en la noticia y generar algún tipo de expectativa, pero el secretario general de la OEA no necesita mucho apoyo.
Exacto. Él quiere ir, va a ir.
La gran incógnita aquí es esta. ¿Qué va a hacer el gobierno cubano? ¿Cómo piensa? Porque evidentemente este evento no es de su agrado. ¿Cómo va a reaccionar el gobierno? ¿De qué manera va a intentar impedirlo o boicotearlo o tratar de alguna manera, ¿no?, de que no se celebre? Yo creo que hay una gran expectativa sobre esto, y me gusta señalarlo, lo señalaba ayer, lo interesante de que este fenómeno sucede dentro de Cuba y que ha revertido esta dinámica, porque le comentaba a Rosa María, que por cierto no me entendía bien no me escuchaba bien, de que por general estos premios pues se otorgan fuera de Cuba, pero este se va a otorgar dentro de Cuba, y como está ahí en el territorio nacional, coloca al régimen en cierto sentido a la defensiva. ¿Qué hago? La situación es complicada para el régimen. Puede perder de todas maneras. Si impide el evento, pues sencillamente está impidiendo la entrada a Cuba o la recepción de un premio en Cuba del secretario general de la Organización de Estados Americanos. Si no lo impide, evidentemente este es un evento que va a elevar extraordinariamente el perfil de la oposición y la sociedad civil. Y de hecho, Rosa María hizo una movida muy interesante al invitar a todos los líderes de oposición, sociedad civil, periodismo independiente, etcétera. Creo que es un buen momento para que la gente un poco deje a un lado algunas agendas particulares de cada organización y hagan presencia en el lugar, o por lo menos intenten hacer presencia. Creo que el evento tiene una serie de particularidades que pueden ser muy beneficiosas para la sociedad civil dentro de Cuba.
Bueno, reiteramos tanto Omar como yo, pues las disculpas a la audiencia, estamos un poco afónicos, expuestos a un fuerte ataque gripal, pero el trabajo hay que hacerlo. Y hablando de trabajo, Omar, vámonos a Holguín. Ya tenemos comunicación telefónica con Yaimari Vecino, la esposa del doctor Eduardo Cardenal. Yaimari, buenas tardes.
Buenas tardes a todos ustedes.
Bueno, parece ser, Yaimari, que la fecha del 20 es firme. ¿Qué evidencia tienes que finalmente habrá juicio? ¿Qué es lo último que tienes el día de hoy? Aparentemente ya hay movimiento de citaciones a testigos. Cuéntanos lo último, las perspectivas de toda esta situación.
Hasta el día de ayer fue que tuvimos la notificación oficial de hacia los testigos que citaron cuatro. Permitieron solamente esa cantidad de todo lo que presentamos al abogado. Entonces, hace algunas horas supimos que el juicio fue cambiado de lugar, que esta vez va a ser en el tribunal de Gibara. Claro, que eso le viene a ellos a su propósito de maravilla, porque Gibara es un lugar donde solo tiene una entrada y una salida. Y las cosas de ahí es más difícil que se vayan de control, porque ellos no han dejado de sondear la opinión popular y saben que el apoyo popular iba a ser masivo en ese juicio. Muchas personas se acercaron a la familia, que iban a hacer actos de presencia, que lo iban a defender. Tremendo. Esto iba a ser tremendo si el juicio realmente se realizaba dentro de aquí del poblado.
Ahora,
un apoyo muy grande dentro de aquí de la población.
Ahora, Yaimari, no obstante a eso, queda algún tiempo. Vamos a reiterar la fecha y la hora a la cual será el juicio y dónde será y qué día. Repítalo, por favor.
El juicio va a ser en el tribunal de Gibara, el día 20 de febrero a las 8 de la mañana.
O sea, Omar, el próximo lunes, que es día feriado acá en los Estados Unidos, ellos no escogen la fecha por gusto.
No, seguro que no, y el cambio de sede también, como decía ella, pero yo creo que queda tiempo, como tú dices, para que las personas que de verdad quieran mostrar su apoyo busquen la manera de desplazarse hacia el lugar. Yo creo que se pueden pensar en alternativas. Yaimari, me gustaría hacerte una pregunta también. ¿Has tenido consulta con el abogado? ¿Qué esperan? ¿Cómo están las expectativas?
El abogado, hace poco sí consulté con él. Él espera hacer lo mejor que sea a su alcance. Vamos a ver qué sucede, porque bueno, ya sabemos todo lo que el andamiaje que hay al respecto, todo lo que tienen preparado, y que ellos van a tratar de convencer de sus mentiras, porque bueno, nosotros nos asiste la verdad. Esa es nuestra única arma.
¿Cómo no? Yaimari, dos preguntitas. Si tienes los nombres, ¿quiénes son los cuatro testigos de ustedes, la defensa, que han sido autorizados y citados, por cierto, a estar ahí el lunes? Y en contraposición, ¿tienes una idea de cuántos testigos va a presentar la fiscalía?
Sí, ellos aquí son personas de aquí del barrio, vecinos. Va a ser, no sé si sea prudente decir los nombres.
No lo digas, no lo digas, está bien, no diga los nombres.
No lo digo.
No lo diga, no lo diga.
Bueno, son cuatro personas de aquí de la vecindad que presenciaron el suceso. Y los testigos que ellos van a llevar son los tres policías demandantes, los tres agentes de la seguridad del Estado. Y tres personajes que todo el mundo los conoce aquí ampliamente como comprometidos con el régimen, personas de la respuesta rápida que participan en actos de repudio, que están altamente comprometidos con el aparato y combatientes además, que no estaban por todo eso en ese día. O sea que no sé de qué modo pudieron presenciar, según ellos, el suceso. Y que viven lejos, inclusive, de aquí, del lugar de nuestra casa.
O sea, Omar, son testigos en ausencia.
Son testigos
en ausencia. Son testigos.
Son testigos presenciales sin estar presentes, sí, físicamente. Vaya, es una contradicción en términos. Yaimaris, me gustaría preguntarte, ¿has estado en contacto con otros miembros del Movimiento Cristiano Liberación? ¿Qué tipo de solidaridad ha recibido? ¿Qué piensan hacer?
Todo el tiempo los muchachos acá del movimiento nos han estado apoyando. Han estado con nosotros, nos visitan a pesar de la represión y las detenciones. Y sí, bueno, ellos quisieran hacer todo lo posible por ayudarlo, por apoyarlo, porque sepan que no lo van a dejar abandonado. Y bueno,
ahora
esperamos muchas cosas. Vamos a ver qué sucede.
Finalmente, Yaimari, usted ha estado, la familia, expuesta, hemos hablado durante muchas semanas sobre todas las presiones que tú, tu mamá, los muchachos, en fin, ahora, estos cuatro testigos modestos, estos valientes cubanos que se han, pues, atrevido a apoyarlos a ustedes en esta causa, ¿están siendo ellos recibiendo también la presión del aparato político por apoyarlos a ustedes?
No puedo decir eso porque hasta el momento no.
No, se lo digo porque tenemos otros casos de testigos de la defensa, de opositores, en otros juicios que también reciben la presión del Estado para cambiar su testimonio. Esa era la pregunta.
Aún no sabemos lo que va a suceder. Ya esperaremos la fecha. A ver.
¿Cómo no, Yaimari? No te preocupes que Dios mediante, pues la semana que viene le vamos a estar dando seguimiento. La expectativa tuya, ¿qué esperas que ocurra? ¿Se ratifica la sentencia? ¿Piensa que se han retirado los cargos? ¿Cuál es la expectativa personal tuya?
Bueno, mi expectativa personal es que ellos van a hacer todo lo que está a su alcance, que disponen de todos los medios necesarios a sus fines, y no pienso que ellos hayan hecho esto hasta ahora por gusto. Así que nos tememos represión también. Tenemos, sí, detenciones, porque la gente quiere llegar hasta allí, de todas maneras, aunque hayan puesto este obstáculo. Tenemos cualquier cosa.
Cómo no, gracias, Yaimari. Yaimari Vecino, esposa del doctor Eduardo Gardé, dándonos los pormenores de la expectativa del juicio de su esposo, que será el próximo lunes 20 de febrero a las 8:30 de la mañana en el Tribunal Municipal de Jibara. Continuamos con otra activista, Omar. En esta oportunidad la vamos a Cárdenas Matanzas. Presentamos a la líder de las Damas de Blanco allí, Leticia Ramos Herrería. Buenas tardes, Leticia.
Buenas tardes, Tomás, y buenas tardes, Omar. Un fuerte abrazo de la distancia para ustedes y todos los trabajadores, todos los que trabajan en este colectivo de Radio Martí.
Bueno, has tenido algunas dificultades en los últimos días. Cuéntanos cómo está la cuestión con las Damas de Blanco. Incluso se te ha impedido, pues, que se te puedan practicar la asistencia, ¿no?, en las suturas que tuviste por una intervención quirúrgica. ¿Qué está pasando?
Bueno, Tomás, sí, mira, las dificultades vienen ya hace varios meses, es decir, ya el día 25 de febrero, voy para 10 meses bajo una medida cautelar, según la seguridad, los órganos de la seguridad del Estado, los oficiales altos oficiales de la seguridad del Estado que tengo, desde el día 25 de abril del año pasado, se ha recrudecido la represión en contra de mi persona, contra las Damas de Blanco en la provincia de Matanzas. Pero de hecho, en lo personal, se están ensañando en lo que respecta a mí y a mi familia. El jueves pasado fui intervenida quirúrgicamente por los doctores maxilofacial, por dos verrugas malignas que tenía en la cara, una en el pómulo izquierdo y otra en lo que es en la parte baja de la nariz. Tenía hasta hace apenas unas horas 8 puntos en lo que es en el rostro, 4 en una herida y 4 en otro. El sábado a mí me tenían que retirar los vendajes de la cara y hacerme una cura. cuando yo voy saliendo de mi casa el sábado 11 en horas de la mañana, había un operativo en las cercanías de mi casa, me impidieron salir de mi vivienda y me interceptaron ahí en media cuadra de la casa y me llevaron para la unidad de la policía. Estuve alrededor de una hora y media detenida en la unidad de la policía. Me tuvieron en una oficina cerca de donde están los calabozos, en la parte baja de la unidad de la policía, donde también había una fosa abierta que desprendía bastante mal olor de donde yo estaba. A ellos no les importaba para nada la situación mía de salud. Allí me tuvieron por espacio de una hora y media. Mi hijo Randy Montedeoca acudió a la unidad de la policía para ver mi situación. Ellos determinaron de que yo fuera al hospital con mi hijo, pero que ellos iban a ir detrás de mí en el carro. Así fue como sucedió. Fueron tres oficiales de la policía uniformada más llamada revolucionaria en el carro patrullero 842 y el oficial de la seguridad del estado Adrián Franklin, que es el que está destinado a reprimir y recrudecer la represión contra las damas de blanco acá en la ciudad de Cárdenas, hasta el hospital. Cuando yo llegué al hospital, que me hicieron la cura y me fueron a retirar los vendajes, la herida que tengo en la nariz me la volvieron a vendar debido a la discusión y al disgusto tan grande que tuve con ellos, y me estaba sangrando. La doctora me hizo un resumen médico que yo no podía tener ninguna alteración y que ellos no me podían conducir a ninguna unidad de policía, mucho menos cercanas a los calabozos, en ningún lado, por la situación crítica de mis heridas en el rostro. Yo tengo mi poder en ese certificado médico, pero vuelvo y repito, regresé a mi vivienda con esa vigilancia, con ese operativo que duró hasta el domingo a las 12 del día, donde el domingo también en horas de la mañana, a las 7 y 10 de la mañana, salí de mi vivienda para acudir a la iglesia y fui detenida en esas mismas condiciones también.
Leticia, ¿cuándo es la próxima curi que tienes pensado hacer? Porque parece, todo parece indicar que evidentemente, pues por lo menos van a tratar de molestarte o hacerte difícil que puedas recibir esa atención médica.
Bueno, Omar, en horas, hace apenas una hora yo regresé del hospital, me retiraron los puntos. La herida que tengo en la nariz, vuelvo y repito, no está sana totalmente todavía. Me dijeron que tengo que tener mucho cuidado, me tiene que observar otra vez en maxilofacial el lunes. No puedo coger sol en ese lugar, ni mucho menos tener expresiones fuertes en el rostro, porque como saben, es un lugar donde cada gesto que tenga uno en el rostro se comunica todo en esa parte ahí. Y puedo verme sangrado, se me puede abrir la herida. No me quedó muy bien esa herida de la nariz, a pesar de que por mucho que intenté que no surgieran problemas, pero bueno, desgraciadamente, vuelvo y repito, es muy fuerte el operativo que tengo constante, no me dejan apenas salir de mi vivienda. Y vuelvo y repito, la represión se recrudece con las damas de blanco y con respecto a mí. De hecho, no dejan llegar a ninguna dama de blanco a mi vivienda. En el caso de Tania Chavarría Menéndez, que el viernes 10 de febrero trataba de llegar a mi vivienda y fue detenida cuando salió de la ciudad de Colón y estuvo desde las 8 de la mañana hasta las 1 y cuarto de la tarde detenida en la unidad de Colón. Allí fue amenazada fuertemente con actas de advertencia de que no podía llegar a mi vivienda. También fue el caso de Cicia Bascal Zamora y Ania Zamora Camenate, madre e hija, que llegaron a mi casa el lunes 13 y al salir de mi vivienda fueron detenidas por este oficial de la Seguridad del Estado, Arián Franklin. La llevaron para la unidad de la policía de aquí de Cárdenas, le levantaron un acta de advertencia y que iban a ser procesadas por peligrosidad social si volvían a volver a visitarme a mí aquí, a mi casa. Esto es lo que está sucediendo en el caso de Yudalti Pérez Meneses. El domingo la amenazaron de quitarle a su hijo y llevárselo para un centro de niños sin amparo filial. Una madre que cuida mucho a sus hijos, una madre muy dedicada a su familia, una madre que está casada. Estas son las fuertes amenazas que están sufriendo las damas de blanco en lo largo y ancho de toda la isla, con más crudeza en lo que es la ciudad de La Habana y Matanzas. Son delegaciones que no han podido desactivar, como dicen ellos, pero que para ellos nosotros ya estamos ya inactivas, que ya las damas de blanco no van a existir más, las damas de blanco no vamos a acudir más a la iglesia, pero eso no va a ser así. Las damas de blanco vamos a continuar no solo asistiendo a misa los domingos, sino los días entre semana, a pesar de la represión. Estamos burlándonos del cerco a veces de los operativos y estamos llegando a misa los días entre semana. Claro. También estamos haciendo nuestras actividades.
Exacto, se nos acaba el tiempo, Leticia. Quizás la semana que viene te llamemos. Se complica la situación de los cuentapropistas en Varadero para que investigues al respecto. Aparentemente no van a ofrecer más licencias. Gracias en Matanza a la líder de la Dama de Blanco ahí en el territorio, Leticia Ramos Herrería. Nos vamos a una pausa aquí en nuestro espacio. Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. Este jueves 16 de febrero. Al regreso tendremos nuevos invitados. En breve estamos de vuelta. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, ya este jueves 16 de febrero, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso, a tiempo completo de aquí en nuestro espacio.
Batallando, Tomás.
Batallando contra la gripe, pero vencemos. Si le ganamos a Texas, ¿cómo no le vamos a ganar a la gripe?
Esto no es nada para nosotros.
No es nada. Mira, continuamos con otros invitados. Mira, tenemos una invitada que en las últimas oportunidades nos las quieren rechazar y la tenemos de vuelta hoy. Lisandra Robert Salazar, de la Unión Patriótica de Cuba, periodista en Santiago de Cuba. Buenas tardes, Lisandra.
Buenas tardes y gracias por invitarnos a tu programa.
Oye, difícil hablar contigo, no sé si es tu teléfono o es las comunicaciones, pero un placer tenerte de vuelta.
No, esto ha sido causa de la policía política, que no les gusta que nosotros hablemos de los temas que ciertamente están afectando no solamente a nuestros activistas, sino a la sociedad cubana en general. Y por eso interfieren no solamente el mío, los teléfonos de todas aquellas personas que constantemente están denunciando las atrocidades que ellos cometen.
No te preocupes, que nosotros somos muy insistentes, sabemos cómo ellos funcionan. Lisandra, tanto Omar como yo, una actualización, yo sé que tú estás al frente de eso. ¿Qué está pasando con los activistas presos? ¿Qué actualización tiene, sobre todo en el caso de las mujeres que están ya en prisión? Cuéntanos, ¿qué información nueva tienen por ahí?
Bueno, todos nuestros activistas son constantemente víctimas de represalias, de golpizas, de amenazas, incluso son llevados a celda de castigos. Tenemos el caso del preso político Jader Fuentes Arias, el mismo se encuentra recluido en la prisión provincial de Guantánamo, que está acusado de un falso delito de lesiones.
Acusado ya no, perdón un momentico, porque yo hablé recientemente con la esposa, ya fue condenado.
Ya condenado.
Ya está condenado. Del falso delito de lesiones, este se encuentra bastante delicado de salud, debido a que en forma de protesta se prendió fuego en la pierna derecha, y este, desde que fue operado, no ha recibido más atención médica, inclusive no le han dado ni medicamento, y según la esposa, tiene la pierna en muy mal estado, está bastante deteriorada la pierna, y inclusive ella teme de que pueda perder la pierna por falta de atención médica. También tenemos el caso de...
Lisandra, me gustaría, antes de que continuara con los casos, la relación uno por uno, porque me llama poderosamente esto la atención. ¿No puede de alguna manera la UNPACU, no sé, emitir un documento o algo, ¿no?, para evitar este patrón que hay de los activistas y sobre todo la gente cuando cae presa, que atenta contra sí mismo en forma de protesta? ¿No crees tú que se debería hacer algo al respecto? Porque en realidad...
Sí, porque el atentar contra el mismo es lo que empeora las condiciones. El gobierno no va a cambiar.
Y no le interesa tampoco. Entonces, ¿no crees que se debería buscar alguna manera de por lo menos tratar de orientar a la gente para que no haga más estas cosas?
Sí, cómo no. Mira, nosotros no solamente con la cuestión de que atenten contra su vida, ¿no?, sino con todas las cuestiones que nosotros de los presos políticos sepamos que va a traer consecuencias a su persona o a su integridad física. Abogamos, hablamos, aconsejamos, pero todo queda decisión personal. Él lo hizo más bien en forma de que no solamente hacerle entender a ellos de que lo puse en el tiempo que lo mantengan encarcelado, él temía, ¿no?, de estar en prisión, sino para que se dieran cuenta de que estaban cometiendo una arbitrariedad, porque estaban acusando de un delito del cual no cometió. Sabemos que él también está consciente de que es contra su vida que le están atentando. Esta fue la manera que él decidió de llamar la atención con respecto a esto. Por supuesto, nosotros hablamos, conversamos, pero bueno, queda a la decisión personal de la persona.
Bueno, mira, lo que te puedo decir en esto, Lisandra, otro movimiento en otra época de la historia establecieron códigos de conducta, decálogo, y la gente desde que entra en la organización, pues se le dice, mira, este es el código de conducta nuestro, nosotros no hacemos estas cosas, etcétera, etcétera. Es una especie de guía que te doy, que tal vez deban pensar en eso, pero continúa con los casos que estabas mencionando.
Tenemos también el caso de Lisandra Rivera Rodríguez, esta está acusada de un falso delito de atentado. Esta le llevó la sanción de 2 años de privación de libertad. Esta presa política se encuentra hace 47 días en celda de castigo, sin recibir, por supuesto, visitas familiares, visitas conyugales, ni java de alimentos. Y todo esto es por no rendirle cortesía a dirigentes del penal, al jefe de cárceles y prisiones. Tenemos el caso también de Aníbal Riviao Figueredo, también preso político, encarcelado en la prisión conocida como La Caoba. Ese se encuentra con serios trastornos renales, sin atención médica. Él lo estuvo comentando por teléfono en una llamada que tuvo, inclusive mandó una muestra del agua que se toma, o que le dan de tomar en la prisión en la que se encuentra encarcelado, y es un agua que ciertamente parece, vamos a ponerle un nombre, como decimos aquí, agua de fango, porque se ve el churre que tienen, se ven las larvas que tiene el agua. Es un agua totalmente insalubre que no se puede tomar, y ese es el agua que le están dando de tomar a los reclusos en la prisión La Caoba.
Ahora, Lisandra, no quiero, perdona la interrupción, pero quería llamar la atención, no sé si lo tienes en las listas, ¿tiene usted alguna información actualizada del coordinador provincial del UNPACO en Camagüey, Fernando Vázquez? Participaba con nosotros en este espacio. Ya lleva más de un año preso en Cerámica Roja. ¿Cuál es la situación de Fernando?
Mira, lo tenía incluido acá en la lista que le tenía para dar. Fernando Vázquez ha sido constantemente amenazado y atosigado, por decirlo de alguna manera, por parte no solamente de los oficiales del penal, sino por agentes de la policía política, de que si continúa con la labor que le está llevando dentro de la prisión, va a ser acusado de un nuevo delito que ellos le van a inventar. Fernando se ha encargado de distribuir, de divulgar, qué es lo que es la Unión Patriótica de Cuba, hacia dónde va, por qué lucha, entre otros temas. Y esto es algo que a ellos, por supuesto, les preocupa bastante. Lo han cambiado en varias ocasiones de celda y fue llevado también a celda de castigo, y por supuesto, quitándole la visita, la java, entre otras cosas.
Lisandra, bueno, de verdad que el tiempo es limitado para dar la lista de casos completa, tal vez sería muy difícil, pero me gustaría preguntarte, el último conteo que teníamos hablaba de 55 activistas de UNPACO en prisión. ¿Ha cambiado esa cifra? ¿Cuáles son los casos más críticos? Si pudieras mencionar algunos brevemente, pero es importante. ¿Ha aumentado esa cifra? ¿Ha disminuido? ¿Cómo se mantiene ese conteo?
Bueno, en estos momentos contamos con 53 presos políticos. Fueron liberados 2 presos, pero esa es una cifra que ciertamente varía constantemente, porque yo en este caso puedo estar hablando hoy con ustedes haciendo este programa y mañana pueden llamar y puedo yo estar encarcelada, como puede pasar con cualquier activista de acá de nuestra organización. Es una cifra que constantemente tiene variaciones, y hoy puede que sea más, mañana puede que sea menos. Y uno de los casos más destacados, tenemos a María del Carmen Calaglera. Esta presa política se encuentra hace 6 meses en celda de castigo. La misma no se pone uniforme del penal, no rinde cortesía, no asiste a actos políticos, y por eso le dijeron que va a cumplir toda su sanción, que es de 3 años y 6 meses en celda de castigo. Y ya va por 6 meses en celda de castigo, sin poder hablar por teléfono, sin ser vista por sus familiares, pero gracias a la estrategia que ella ha podido tomar, sabemos de ella que en varias ocasiones ha estado ingresada por encontrarse débil de salud, con infección en los riñones, infecciones respiratorias, entre otras cosas. Y ha sido fuertemente reprimida en la prisión.
Lisandra, ¿tienen ustedes documentada la situación de un campesino que vive en la finca La Ciguaray en Artemisa? Lo he entrevistado en este espacio, Jordani Ojeda Rosabal.
No tengo bien claro ese asunto, pero sí.
Ese muchacho es activista del UNPACU, tiene tres hijos y una y esposa, por supuesto, y lo han condenado a 2 años de prisión con internamiento. Él se negó, él dice que no va a acatar esa condena y que espere en su casa que vaya a recogerlo. Eso me lo dijo hace como 5 o 6 días. Te lo digo por si pueden conocer de él, porque es un caso bastante dramático.
Sí, sí. Sí, estamos al tanto, le decía, que no hemos tenido aún, no sabemos aún si lo han ido a buscar o no, pero sí, claro que sí tenemos previsto eso. Estamos al tanto de lo que le pueda suceder, estamos al tanto, claro que sí, como le expliqué, esto puede suceder hoy, mañana o quizás en este mismo momento esté sucediendo, pero sí, como nosotros estamos al tanto de todos los activistas nuestros que están siendo amenazados con ser llevados a prisión.
Lisandra, se ha visto en las redes sociales una campaña de UNPACU por los presos políticos, en la cual incluso le piden a la gente que contribuya con lo que pueda para aliviar un poco la carga de estos presos y su familia. ¿Cómo ha marchado esa campaña? ¿Han recibido donaciones de la población cubana? Sería interesante ver la respuesta de la gente.
Sí, cómo no, mire, la campaña se llama Apoya un preso político. Y sí, hemos recibido atención y ayuda. Es algo que nos llama la atención. Muchas personas acá en Cuba, principalmente en nuestra provincia, se han acercado a nosotros a querer saber por qué, qué pasó, qué, por qué se encuentran en prisión. Y de alguna manera u otra hemos recibido alguna que otra ayuda. Alguien ha donado un paquete de galletas, otra persona ha donado un jabón, quien ha podido donar un tubo de pasta dental. Quien no ha podido dar nada, simplemente no ha dado su apoyo y nos ha dicho que cuente con ellos o de que lamentan mucho de que por su manera de pensar se encuentren encarcelados. Pero sí hemos tenido respuesta.
¿Tienen ustedes, Lisandra, algún registro de la gente que ha contribuido? Es decir, ¿le dan ustedes un seguimiento a esto?
No, las personas pasan más bien por acá. Vamos a llamarlo de alguna manera casual, porque ciertamente muchas de las personas que se han acercado, que no son opositores, se han acercado a nuestra organización, han sido víctimas de represalias. Mire, hablando de eso, discúlpeme que cambie de tema, tenemos el caso, la activista Jessica Miranda Miguel, ella estaba teniendo una copa de fútbol con la que participaban los jóvenes del barrio conocido como el Antonio Maceo, y muchos de estos jóvenes que no son opositores fueron amenazados. Fueron amenazados de que si continuaban jugando en esa copa de fútbol, sus padres iban a ser sancionados por un delito de irresponsabilidad infantil. Y esto es algo que le explicaba a muchas personas que se acercan a nuestra sede, a nuestros activistas, a nuestros coordinadores, han sido amenazados de que le va a suceder una u otra cosa si continúan visitándonos o si continúan dándonos su apoyo.
Cómo no, gracias allá en Santiago de Cuba, a Lisandra Robert Salazar, periodista independiente. Y continuamos con otro tema de mucho interés. Vámonos a La Habana y primero que nada presentamos a la periodista Rosa Avilés Carballo. Rosa, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. ¿Cómo estás?
Bueno, un placer tenerte nuevamente. Cuando te contactaba, le decía yo a Omar Ana, cuando te contactaba hoy, lo primero que me hablaste es estoy en medio de un ómnibus. Por el tema, exacto, por el tema que hay con el transporte. Y me vino a tono y quería tu análisis porque cuando estaba hablando contigo, interesantemente, pues las maravillas del internet, no leía Rosa que en el portal Cubanet, pues una noticia que ha comenzado la convocatoria para todos los voteros en la capital cubana. Lo está convocando el portal Revolico.com. Están convocando a una huelga para los voteros habaneros para el próximo lunes 27 de febrero, luego de, como tú sabes, que el gobierno pues impusiera precios fijos, ¿no?, de pasaje para los particulares y además el control a través de piqueras por áreas. ¿Dónde está esta situación? Porque lo que pude ver del comentario tuyo es que estos voteros, a pesar de que están siendo vilipendiados, ¿no?, por el oficialismo, que quiere ser el bueno y los acusa de ser unos villanos, de que cobran precios altos, de que son abusadores de la población, pero por otra parte, todo indica que son los voteros lo que les resuelve el problema de la población y no es con el gobierno. ¿Qué va a pasar?
Bueno, Tomás, la cosa está un poco fea con relación al transporte. Si está eso por Revolico, te cuento que el paquete lo monitorea el gobierno también. hasta ahora lo que sí se ve en la calle es que los almendrones han parado casi todos.
Ya están parando.
Cuando más se topa uno o dos.
Están parando, porque parece ser que se habla...
El primer día que salió la noticia es un caos todas las paradas. Todas las paradas abarrotadas, los horarios pico, los horarios de entrada y salida a los centros de trabajo. Es tremendo lo que está pasando con el transporte. Por eso es algo que viene caminando de mucho antes que pararan los boteros, ya hace unos meses atrás cuando subió el precio del petróleo. Ellos pararon un poco porque los presionaron con el lío de los precios, con los papeles de ellos, de las licencias. Y ahora, eso que me estás diciendo, no sé.
Ahora, realmente Rosa. No sé. No, lo que me gustaría preguntarte, Rosa, porque es una diferencia de que hayan parado porque el precio del petróleo los afectaba, pero esto que estamos hablando es un mecanismo de respuesta, contra una decisión del gobierno. De hecho, es un mecanismo de respuesta de grupo, es decir, cuando los boteros se convocan a sí mismos. Y yo creo que es importante en una sociedad donde la gente está acostumbrada a aceptar las injusticias sin hacer nada, diciendo que va a pasar porque va a pasar. ¿Hasta qué punto tú crees que esto pudiera tener también un impacto en otros grupos que también tienen reclamos de ese tipo contra el gobierno por el tema de los impuestos, etcétera?
Si ellos hacen ese reclamo, va a ser un impacto bien grande, porque sería una de las primeras veces que la gente se tiraría para la calle a reclamar sus derechos. Hace mucho tiempo en Camagüey, cuando se hizo con los centroapropistas, que quitaron todos los cadres, sucedió eso y la gente vino a dar hasta aquí, hasta La Habana, hasta que el gobierno trató de controlarlo. Si ahora de verdad los boteros van a hacer eso, es verdad que en realidad lo que está es fajándose el pueblo contra los boteros, que es parte del pueblo también, ¿me entiendes? Y el gobierno siempre está limpiándose las manos como Poncio Pilato. Tendremos que ver, que esperar que llegue el 27 de febrero y ver en las calles de verdad qué es lo que pasa. Realmente ellos están parados mucho. Son muy pocos los que están en la calle caminando, que les bajaron 5 pesos a cada precio en la tarifa. Y entonces ellos parece que no quieren, porque ellos no les da la cuenta, las licencias parece que hay que pagarlas muy caras. No te sé decir muy bien sobre ese tema, cómo funciona con ellos, pero eso es lo que se escucha en la calle. Y el transporte está malísimo. Imagínate tú con el libro de la Feria del Libro, hay unos cuantos sonidos destinados para eso, y las guaguas están, que antes pasaban cada 40 minutos, ahora pasan cada 1 hora y media. Para ir para el Vedado, me pasé casi 2 horas esperando la guagua hasta el Vedado. Casi 2 horas me pasé, porque no pasaba una a 195 por nada del mundo.
Tomás, sí, adelante, me gustaría, adelante. No, antes que tú entraras con tu pregunta, porque escucho eso, ¿no?, de que las guaguas antes pasaban cada 40 minutos, ahora pasan cada 1 hora. Yo hace 24 años que estoy fuera de Cuba y las guaguas pasaban cada 1 hora. Igual. Y pasaban cada 2 horas. Así que no veo nada
nuevo.
No veo nada nuevo, Tomás. Adelante, pero me gusta señalar esto para la audiencia, porque muchas veces la gente cree que las situaciones son únicas y de que eso pasa es una cosa de ahora, de este momento, una coyuntura. Sinceramente, me asombra.
Yo sé, ahora, Rosa, como iniciamos el espacio, todo indica que el gobierno quiere pasarle la pelota, porque detrás de esto hay un interés del gobierno de controlar el poder y la independencia económica que tienen los boteros. Ahora, ¿están conscientes los boteros del poder que representa la labor que ellos realizan, el impacto social que hacen, que si ellos se plantan y van a la huelga, esto le va a crear un problema de proporciones al gobierno? ¿Crees tú que hay conciencia por parte de los choferes sobre el potencial que ellos tienen, que realmente representan?
Ellos están sumidos en su dolor. Ellos no saben realmente lo que ellos representan en la capital. Cuando paren las máquinas, es verdad que es un caos lo que se va a formar. Claro que si el gobierno hace un poquito de presión, se van a adaptar y va a ser lo mismo, porque como bien ustedes lo estaban diciendo en un principio, ¿cuántos años llevamos lo mismo? Que no evolucionamos, lo que hacemos es involucionar cada vez más y maltratarnos unos a los otros.
Ahora,
yo pienso que ellos saben que pueden crear un problema, pero un problema que vamos a ver cómo evoluciona, cómo camina. Ojalá que pasara lo que fuera a pasar, así se iba a acabar el problema del transporte. Créeme que el problema del transporte en Cuba en general es atípico.
Bueno,
es atípico. Aquí,
Rosa,
en la capital están los almendrones. En las provincias son carretones de caballo y muchas veces las guaguas son las pirinitas de eso del tiempo de la corneta. Es mucho peor.
Rosa.
Así que aquí Dime.
Algo que me gustaría decir en esto, escuchándote a ti y escuchando a mi colega Tomás Cardoso. Otra condición que yo veo en la sociedad cubana es que no solo la gente acepta la injusticia como algo normal y en algunos casos hasta natural, sino que también, por otra parte, muchas veces la gente anticipa el fracaso antes que las cosas pasen. Me refiero a esto, al hecho de que mucha gente cree, bueno, los boteros no van a conseguir nada. Pero ¿no crees tú de alguna manera que el hecho de que ya estén ejecutando una huelga de brazos caídos, el hecho de que haya esta convocatoria por Rebolico, no indica que hay por lo menos una conciencia de que hay un poder cívico que se puede poner en marcha y que se pueden conseguir resultados? ¿No crees tú que incipientemente está surgiendo una mentalidad de respuesta ante los desmanes del gobierno en este caso?
Esa mentalidad siempre ha surgido. Lo que pasa es que las personas aquí no se suman y tienen miedo. Ahora el dolor es de los boteros. Ha sido...
Rosa, te perdimos brevemente. Si te puedes mover un poquito, a ver si mejoramos la recepción, te lo agradecemos. Adelante, Rosa.
Aquí.
Ahí está bien.
Ahí está bien.
Perfecto.
Como te estaba diciendo, esto sucede en diferentes sectores y nunca nadie protesta. Las personas se adaptan al maltrato de este gobierno. Se han ido maltratando a lo largo de todos los años. Ojalá que los voteros se unen. Yo pienso que si los voteros se unen, muchas personas más se van a unir. Porque el dolor no es solo de la falta de transporte, es de muchas cosas, es de la vivienda, es de la falta de transporte, es del precio de los alimentos, es de todo. ¿Me entiendes?
No, te entiendo perfectamente. Mi pregunta es, tres veces has dicho ojalá, que quiere decir que lo quiera Alá, pero la expresión, sí, no hago esta especie de chiste porque es una expresión que, bueno, ojalá, pero en realidad, ¿qué es lo que puede hacer entonces la gente? ¿Cuál es la solución? Porque este ciclo no se puede perdurar perpetuamente. Yo insisto, no es que estén sumidos en su dolor, es que han asumido una posición de reivindicación en un terreno que ni siquiera es político. Claro que la gente no tiene por qué unírsele en este momento porque es un reclamo de los voteros, pero ellos tienen un poder y lo están poniendo en función. Mi pregunta es entonces...
Inmediatamente.
¿Cuál es la solución?
Que comiencen a reclamar sus derechos, inmediatamente el gobierno va a tratar de neutralizarlo.
Okay.
No es un problema político.
¿Podrá o no podrá?
Político.
La gran pregunta es, no importa lo que el gobierno haga o no importa lo que alguien quiera hacer, ¿podrá o no podrá? Porque si tienen este poder y controlan el transporte, en un momento determinado hay que negociar.
Ahí va mi pregunta, sumado a lo que dice Montenegro, Rosa. Si mañana ya los boteros, a partir, digamos, el lunes próximo, 27, dicen, no vamos a trabajar, ¿tiene la capacidad el gobierno de sustituir la labor que hacen los boteros?
No las tiene.
Entonces.
No las tiene. Aparte, casi no están trabajando. Es un caos en las paradas. Hay muy pocos boteros.
Entonces, de hecho.
Están en las paradas, poniéndole multa a todos los que cojan fuera de lo que ellos tienen establecido. Son muy pocos los boteros, muy pocos. Están pasando vacíos y no paran.
Entonces, de hecho, la situación.
Por todas las calles paradas.
Rosa, de hecho la situación ya está andando. Es lo que estaba tratando de decir mi colega Tomás Cardoso. Si el gobierno...
Desde el viernes de la semana pasada que salió la noticia, ya estaban parados. Ya ellos se anunciaron a estar en las piqueras y todo eso. En las piqueras te ves dos o tres casos.
Entonces vamos a verlo, Rosa, vamos a verlo desde el punto de vista positivo. Es decir, están ahí, lo están haciendo y todavía no ha podido el gobierno encontrar una respuesta a esto. Ni puede mejorar el transporte, ni puede forzar, porque este es el punto fundamental de esto. El gobierno no puede forzar a los boteros que trabajen por ese precio. La única solución que tiene...
No puede forzar.
Entonces los boteros tienen la sartén por el mango. Porque la única situación es mejorar el servicio y no han podido, el régimen no puede. No es así, ¿por qué no vemos las cosas de un punto de vista positivo?
Yo lo veo de un punto de vista positivo, pero no es que tengan la sartén por el mango así como así. Al gobierno le importa tres pitos si el cubano de a pie coge la guagua o se va a pie para su trabajo.
¿Y cómo ven, Rosa, y cómo ven los cubanos a pie a los boteros?
No, imagínate, es la bronca del pueblo, el cubano de a pie contra el botero. Ellos no se están fijando de quien está poniendo esa traba constantemente, ha sido el gobierno. Es la bronca del pueblo contra el pueblo.
Bueno, vamos a darle seguimiento. Te prometemos, Rosa, que vamos a estar contigo dándole seguimiento. A partir del 27, ¿qué va a pasar? Interesante el escenario con los boteros en la capital cubana. Las gracias nuevamente en La Habana a la periodista Rosa Avilés Carballo. A mi colega Omar López Montenegro, que te mejore, y nos vemos mañana viernes.
Que los
aquí
mejoremos.
Y nuevamente. Bueno, yo llevo días intentándolo. Las gracias a nuestros técnicos Juanito Pendaz acá y Emilio Cejas allá en el estudio, junto a nuestra querida productora Ofelia Oviedo. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso invitarlos para mañana nuevamente, como siempre, a las 3 Cuba al día aquí en Radio Martín.